miserables. Como siempre, soy uno de los pastores aquí. Tengo el privilegio y gozo de predicar la palabra de Dios hoy. Así que vamos a mantener las Biblias abiertas a Mateo 28, 16 a 20 mientras continuamos el culto. Una bienvenida muy especial a quienes nos visitan por primera vez y está explorando cristianismo. Entonces, damos gratitud que están aquí. Y bienvenido especialmente a nuestros estudiantes que nos acompañan hoy en el culto para este domingo. He hecho lo mejor para poner las ilustraciones de este sermón. Aquí está la primera. Estudiantes, imagínense conmigo, es el día de su graduación, es su graduación, su día, y su director, el director, no importa si le gusta o no, es el último día de clase, tienen que escucharlo. Él da su último discurso a ti, porque han terminado en el último día de clases. Y después de todo este tiempo, muchos años estudiante, aprendiendo, creciendo, ¿no sería genial si el director en su discurso final dijera, bien hecho, ahora váyanse a la casa? Claro. Pero, en cambio, lo que debe pasar es el director dice, venir el director al podio para hablar de algo, él toma el micrófono y deberían decir esto. ¿Han llegado hasta aquí? Hemos, como el colegio, pasado por momentos muy difíciles. Y esos momentos difíciles nos han unido más. Pero ahora que están aquí al fin, es el momento de dejar esta escuela. Es tiempo de salir para representarla. Y al salir, es tiempo de reclutar a otros estudiantes nuevos. Es tiempo de enseñarles los valores de esta escuela, de que fueron enseñados aquí. Y también darles un uniforme escolar. Ahora, váyanse. Ese es el momento en que nos encontramos aquí en Mateo 28. Jesús está encontrándose con sus discípulos al final, ese último discurso en Mateo 28, y entonces miren lo que dice, lo que no dice. No dice al final de 28, gracias por seguirme, ahora váyanse a casa. Él no dice eso. En cambio dice, tiene esa idea bastante grande. Vayan y los envío en una misión, bautizándoles, enséñeles. Y al hacer eso y al ir, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Así que tengo tres puntos que quiero destacar hoy. Son simples. Gran Dios, gran misión, gran familia. Gran Dios, gran misión, gran familia. Entonces, la semana pasada, el pastor Rey predicó Mateo 28, también el mismo, enfocó en discipulado. Pero hoy, además de la misma pasada, pero hoy vamos a enfocar en familia. No cualquier familia, en una familia que llamamos la iglesia. Y parte de la iglesia, y tú eres parte de esta iglesia, pero eres parte de la familia aquí. Así que como liderazgo hemos estado pensando en este concepto de familia por mucho tiempo. Así que, así como líderes, no hemos definido la familia de esta forma. Así que van a ver en la pantalla cómo hemos definido esto. Dios Padre adopta a los seguidores de Jesús en su familia eterna. Como hijos e hijas de Dios, centramos en nuestra vida familiar en Jesús, el fundamento, el constructor y la cabeza de la iglesia. Al permanecer en Jesús, nos integramos como piedras vivas y nos convertimos en una casa espiritual donde Dios se complace en morar por su Espíritu. En Cristo somos su cuerpo en la tierra, apretado para para ser su agente principal para la gloria de las naciones. Por su Espíritu, Dios llama y dota a todos los miembros de la familia de la iglesia para servirnos unos a otros, para que podamos alcanzar la madurez en Cristo y estar capacitados para ministrar a quienes nos rodean. Cuando los seguidores de Jesús caminan juntos en amor y armonía, reflejan la semejanza de Jesús entre sí y con el mundo. Ese es mucho para analizar, pero esta declaración está en el sitio web de nuestra iglesia para que las lean y las comparten y procedan con sus familias. Y al procesar esto, estudias en sus, también sus familias, y háganlo en su grupo de vida. Así que antes de hablar de la familia, esta familia llamada la iglesia, debemos empezar con el Padre. Así que eso nos lleva a nuestro primer punto. Si como tenemos una gran familia, necesitamos un Dios grande. Al comenzar el pasaje, se nos informa de los discípulos que están en Galilea, en la ladera de una montaña donde Jesús les ordena reunirse con él. Sabemos que hay solo 11 discípulos porque Judas ya no está presente y aún no lo han reemplazado. Pero antes de que los discípulos hagan cualquier movimiento, no hacen nada, llegan ahí, esperan la instrucción de Jesús, y antes de recibirla, Él les habla de, ¿qué hace antes de ir? Él les habla de su autoridad. Después de convertirme al cristianismo y después de ser llamado al ministerio, en mis 20, años 20 me hice el ministerio, uno de mis primeros destinos fue de aprender a ser pastor de jóvenes. Hace muchos años, estoy feliz que ya no estoy haciendo, amo a jóvenes, pero no. Al principio de mi ministerio juvenil, algo pasó que no estaba preparado para eso. Es algo que el seminario y la escuela bíblica no le preparan. Yo estaba haciendo mi día y recibí el llamado en mi celular de una madre de la iglesia en que servía. Y me llamó por teléfono. Está totalmente histérica. Apenas puedo entenderla, está llorando y gritando, y apenas podía las palabras, diciéndome que su hija estaba volviéndose loca. Y algo pasaba. La hija la amenazaba. Su vida. Entonces, dejé lo que estaba haciendo y llegué a la casa. Y al llegar a la casa, no toco la puerta, la madre abre la puerta, está histérica todavía, llorando. Y apenas puedo entender lo que está diciendo, pero me señaló al final el pasillo, que se ponga al final. Y póngase ahí, en el final del pasillo. Al llegar al final del pasillo, ahí está la hija con un cuchillo apuntándome a mí. La joven me dijo que si me hacía más cerca, ella me apuñalaría. Ahora, el consejo a todos los pastores de jóvenes actuales y futuros, y estudiantes, lo que sea, nunca repitan lo que yo dije. Nunca. Yo sé que muchos de ustedes no saben mi historia. Yo estaba en la cárcel antes. En la cárcel, esta era algo de todos los días. Pero esta niña no conocía mis circunstancias antes de ser cristiana. Ella no me conocía antes. Al amenazarme, si te pone más cerca, te voy a apuñalar. Mi respuesta era, adelante. Todo terminó bien para los dos. Para los dos. Aquí está lo que quiero decir. ¿Ven? Con ese cuchillo en la mano, ella tenía poder sobre mí, pero no tenía ninguna autoridad sobre mí. ¿Tiene sentido? Con un cuchillo, ella tenía poder sobre mí, pero no tenía autoridad sobre mí. Es que tiene el cuchillo y no tiene nada. Pero al Jesús, al entrar en esta escena, él tiene, Jesús empieza, tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra. Ahí es donde empieza. La autoridad sobre la vida y por su resurrección, esto es lo que significa para nosotros. Por eso empieza con una autoridad, porque el que tiene toda autoridad ahora manda a su pueblo a ir a las naciones. El que tiene toda la autoridad ahora envía a su pueblo a todas las naciones. Si tengo toda la autoridad, estoy enviándola ahí. Así que cuando Jesús da la gran comisión, esto después de la resurrección, murió, se levantó otra vez, demuestra a sus discípulos y a nosotros que solo Él tiene poder y autoridad. Nadie más comparte eso. No. Únicamente Él. No más que Él. Jesús, mediante su muerte, venció al pecado y después de 3 días resucitó, demostrando a todos que la muerte ya no tenía ningún poder sobre nadie en los miembros de la familia de Jesús. Esto es muy importante. Con todo este poder y autoridad que tiene, aún antes de esto, es interesante lo que Jesús llama a sus discípulos antes. Especialmente lo que les dice a sus discípulos que saliendo de la tumba. Si miren en Mateo 28, 10, versículo dice, a esto es lo que dice, cuando está fuera de la tumba, Él está levantado, resucitado. No tengan miedo, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Vamos a poner ese comentario en contexto. Recuerden, esto es después de resurrección, su vida. Él no está muerto, está fuera de la tumba. Pero antes de que todo esto ocurra, antes de la tumba, todos los discípulos le abandonaron y le negaron. Y somos dicho que no solamente le negaron, huyeron, se corrieron. Entonces la pregunta es, debería ser aquí, ¿no sería más apropiado que Jesús los llamara, en vez de hermanos, les llamaría negadores, traidores? Y si no eso, por lo menos condenaría a ellos de alguna manera. Y Jesús por lo menos dice a sus discípulos en sus ojos y les dice, qué vergüenza, discípulos. Qué vergüenza por negarme, qué vergüenza por traicionarme, qué vergüenza por huir despavoridos. Pero en cambio, Jesús, ¿qué dice? Los llama hermanos. Un término que solo se usa en el sentido de familia. Esto es buena noticia. Porque cualquiera de nosotros que no importa dónde estás, con tan lejos que estés de Dios, si has negado, si te has huido, para aquellos en la familia somos todavía hermanos. No importa lo que haces, ayer, hoy, mañana, el Evangelio dice la historia de Jesús, lo que Él hizo para atraer a las personas a su familia. ¿Lo creen? Porque si lo creen, eres hermano, eres hermana para seguir. Así que los discípulos estamos conmovidos con Jesús en este momento cuando estamos en versículo 16. Están tan conmovidos, tan abrumados, que ven a Jesús, le ven, o qué somos dichos, lo adoraron. Es la única respuesta que podían tener. Le adoraron, sabiendo que Jesús estaba resucitado, que tiene toda la autoridad. Cualquier tarea que Él tenía para ellos, en ese momento, cualquier cosa, lo que nos dice hoy, que en el momento en que nos encontramos, debemos confiar en Él, porque por la autoridad de Cristo, a donde quiera que nos envíe. Noten, una vez más, en unos pocos versículos, noten que Jesús no comienza con una lista de tareas. No comienza con hagan esto y aquello. Si me dan, hagan esto y ¿dónde empieza? Con Él mismo. Comienzas consigo mismo. La misión de la iglesia de los discípulos no se inicia por acción, se lanza con adoración. Antes de salir a buscarle, debemos admirarlo. Únicamente entonces salimos con familia, unidos bajo la autoridad de Jesús. Segundo punto, tenemos un gran Dios y tenemos una gran misión, una misión grande. Al comienzo de este versículo les di una descripción detallada de cómo en la iglesia de Billingham vemos a la familia de la iglesia. Cómo la vemos de la primera versión que leí fue tan completa, robusta, pero también tenemos una versión más corta, que también es robusta. Voy a leerlo de todos modos. Dice, Dios adopta a los seguidores de Jesús en su familia, uniéndolos por su espíritu para su familia, para ser iglesia, servirse mutuamente y reflejar su gloria al mundo. Estudiantes, cuando su madre les dio a luz, hubo un momento en que el médico les preguntó a sus padres, que tan pronto les dio a luz, ¿cuál es el nombre de tu hijo? Así que, por ejemplo, el médico preguntó a mis padres, mi madre, ¿qué nombre me dieron? Y mi mamá hubiera dicho Bin Don. Entonces, eso lo haría, le ponía una etiqueta que estaba escrito en mi muñeca o en el tobillo, y eso fue mi nombre oficial. La forma como me identifica entonces el doctor y la enfermera me identifican entonces, eventualmente fue en mi partida de nacimiento. Ahora, aún hoy en día, cuando alguien habla, te llama por tu nombre, te identificas con eso. Cuando alguien te está llamando tu nombre, están dándote a ti, llamando a ti, tú. Pero en la otra cara de la moneda, mi madre no me llama por mi nombre completo a menudo en estos días, o cuando tenía tu edad. Pero cuando yo tenía tu edad, estudiante, y cuando no me comportaba bien, es como un vagabundo. Cuando era necio, eso era precisamente el momento en que mi madre me decía mi nombre completo, Bin Don, eres travieso. Cuando me llamaba por mi nombre completo, yo sabía que había hecho algo mal, o peor aún, más profundo. Cuando me llamaba mi nombre completo, travieso o no, significaba que no representaba el nombre y la familia que me dieron. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es mi punto? Lo que está diciendo es que hay algo que identifica a los cristianos como tales. Hay algo que identifica a los discípulos ante el resto del mundo cuando le dicen, miran el mundo y dicen, aquellos son parte de otra familia. Si no tienen, han escuchado el sermón del pastor la semana pasada, una de las primeras cosas que hizo el pastor rey de la gran comisión, que debemos hacer discípulos de todas las naciones, todos los grupos étnicos. Pero si quieren escuchar en Willingdon y Austin Heights, entonces para escuchar claramente que los discípulos de Jesús siguen a Jesús. Entonces, el siguiente paso es que la iglesia bautice a todas las naciones o todos los grupos étnicos en todos los idiomas en comunión con la Trinidad. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo en la Gran Comisión? Así, las últimas palabras. Jesús pone énfasis en bautismo. Antes de responder a eso, estudiantes, hagamos una lección breve de historia. Ahora están pensando, no estoy en colegio, hoy vine. No quiero hacer historia hoy, no quiero escuchar nada de historia. Bueno, no importa, hoy tenemos historia. En la iglesia primitiva, en la iglesia más primitiva de los primeros siglos, el bautismo no era algo que se hacía a la ligera, ni por capricho. Era precedido por una preparación muy seria. bien o no, lo que la iglesia hacía en esos tiempos, hacían una instrucción prebautismal, había confesión, entonces a veces ayuno, y entonces una renuncia pública a Satanás. Era una entrega de toda la vida a Jesús, no solo una decisión privada. Una práctica fascinante de la historia de la iglesia era triple inmersión. Bautizar a alguien tres veces, uno en el nombre del Padre, otro en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Esto era común en las iglesias orientales e incluso en algunas iglesias occidentales. Tertulio, un historiador, escribió en 200 DC lo que él describió en su obra sobre el bautismo. No es solo una, sino tres veces que somos sumergidos en las tres personas con cada mención de su nombre. Así que suena en serio las palabras de Jesús en Mateo 28, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, es en singular. No dice nombres, sino en el singular del Padre, del Hijo y del Espíritu. No era una frase, era una declaración de una realidad espiritual. Estaba siendo nombrado, reclamado por el Dios Trino. Así que avanzamos rápidamente hacia el siglo XVI. En Europa, la iglesia y el Estado estaban inseparablemente unidos. No como ahora, donde es muy separado entre Estado e iglesia. En el siglo XVI, el bautismo no es solo un acto religioso, sino también era una inscripción cívica. Cuando un bebé era bautizado, se unía a la iglesia y a la sociedad de una sola vez. Cuando no estabas uniéndote únicamente a una iglesia, estaba entrando en la orden político y social. Así que cuando los anabautistas, que mencionamos antes, los que rechazaban el bautismo infantil y en su lugar bautizaban a creyentes adultos, entonces empezaron a predicar y practicar lo que llamamos el bautismo de creyentes. Eso causó conmoción. Fue un choque con todo el sistema europeo. Algo que damos por sentado hoy, en ese tiempo chocó con la iglesia, a todo el Estado. Que para las iglesias estatales no solo era herejía, era traición. Era traición bautizar a un adulto y no como niño. La reacción fue rápida y severa. Un edicto por el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano que decía, todo anabautista, hombre o mujer, será condenado a muerte por fuego, espada u otros medios, sin excepción de personas. ¿Para qué? Por bautizar. Eso era tan significativo el bautismo. Y muchos lo fueron. Felix Manz fue ahogado en el río Zurich por protestantes, por bautizar a creyentes y negarse a bautizar a bebés. Michael Sattler, un ex monje convertido en anabautista, fue torturado y quemado vivo. Su esposa murió ahogada días después. Por bautismo. Dirk Wilms, mientras huía de la prisión, esa historia, él escapa de la prisión y huye, y al correr ve al guardia que está cayendo a través del hielo y va a ser ahogado, y ve al guardia ahogando, él regresa y le salva. El guardia le arresta y entonces le quemó en la hoguera. Estos hombres, hermanos, estaban dispuestos a morir. No por su obsesión con el agua, sino porque el bautismo no se trata de agua, sino de dar nombre. No solo te mojas, te identificas con el Dios Trino que salva. Michael Horton del seminario Westminster coincide. En bautismo, el creyente no solo es marcado con agua, sino nombrado por Dios, quien lo llama, lo reclama. Padre, Hijo, Espíritu, como padre, parte de su familia del pacto. La familia prometida. Atanasio, defendiendo la doctrina de la Trinidad, en el siglo IV dice, ser bautizado en el nombre de la Trinidad es ser bautizado en la vida de Dios, no solamente su muerte, en su vida. Un Wayne Grum del seminario de Phoenix dice, no hay salvación sin el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando invocamos su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dependemos de ellos, de todos ellos, y los honramos. Y declaramos que este acto de bautismo es por ellos y para ellos. Es un acto, no es un acto simple, es muy robusto. El Nuevo Testamento nos ofrece una rica teología del bautismo. Por ejemplo, en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. El bautismo marca nuestra unión con Cristo, unidad con Él. Romanos 6:3-4. ¿No sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo para su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos, para la gloria del Padre, también andemos en vida nueva. El bautismo en la muerte del viejo y Dios y la resurrección de una nueva vida, con una nueva identidad, un nuevo nombre. Y también una nueva familia. 1 Corintios 12:13. Porque está en un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. El bautismo tiene que ver con la pertenencia. Estamos unidos unos a otros como familia en el cuerpo de Jesús, de Cristo. Así que piensen de lo que acabamos de atestiguar. Jóvenes, no solamente son estudiantes que se bautizaron. Son nuestros hermanos, nuestra hermana en la familia. Así debemos verles. Muchos de ustedes hoy, hombre viejo, Jesús envió a Jesús, los resucitó de los muertos, pero si creen en eso, no, y aún no se han bautizado, necesitan comprometerse con el bautismo hoy. No esperen más. Porque a través del bautismo está afirmando su identidad, no solamente en su viejo yo. Eso no estaba funcionando, el viejo yo. Sino tienen identidad nueva, que está en Jesús, en el nombre del Hijo del Espíritu Santo. Visiten, y para aquellos que llaman a esta casa aquí, en este momento, vayan al sitio web de clase de descubrimiento e inscríbanse para bautismo. A mi tercer y último punto. Al principio yo di una definición muy grande de la familia y después era un párrafo. Y ahora una versión aún más corta para los niños también. Así que aquí está. Familia. Crecer juntos. Pero quiero tomar un tiempo para reflexionar sobre las dificultades de la familia. Porque hay cosas difíciles. No sé cómo lo fue en el país donde nacieron. Aquí en el occidente tenemos una frase que cómo definimos la familia por generaciones. Y aquí está la definición. La frase es, la sangre es más espesa que el agua. Es el término del oeste aquí. Yo sé, en otro país hay algo parecido. La sangre más espesa que el agua. Se entiende mejor que las relaciones familiares son fuertes y más importantes que cualquier otra relación. Quiere decir que es la prioridad uno de familiares. Sus amistades, los lazos sociales no tienen más tanta importancia como familia. Pregunta. Si esa afirmación es completamente cierta, ¿por qué conozco tantas familias rotas? Que son relacionadas por sangre. Si esa que es verdadera, entonces, ¿por qué conozco tantas familias que los hijos no tienen relación con sus padres o sus madres. Si la sangre es más espesa que el agua, ¿por qué la comunidad filipina, toda la comunidad filipina siente el dolor de aquellos que no tienen relación ninguna de sangre? Él tiene a través de la tragedia el fin de semana pasada. Porque no definimos bien así. Quizás le definimos por donde estamos, el equipo de deportes, que es equipo de Willingdon. Pero la Escritura en la Gran Comisión nos informa sobre la familia de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento que la familia es definida por Dios. Es preexiste, aún en el Viejo Testamento. Y recuerden en Mateo 28, 10, donde Jesús llama a sus discípulos hermanos. Dios ha llamado a su pueblo desde un principio. Esos términos, hermanos, no solamente en Mateo 28. En Génesis 17, 7, habla a la mano. Antes te fue nacido tú y estableceré por tu mi convenio por mis generaciones y mi pacto entero entre ti y tu descendencia. Después de Dios hizo unas promesas no solo a Abraham, sino con todos sus descendientes. ¿Ven eso? Es antes de que se formó la nación de Israel. Entonces él hace una promesa a él. O sea, 11:1. Cuando Israel era el niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. No ha hecho nada. Pero ya los llama hijos. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que los pueblos en las bancas a su alrededor son tu familia. No son extranjeros a ti. Yo sé que tú no los escogiste. Pero Cristo los escogió. Porque tú perteneces a Él, ahora perteneces uno a otros. Esas palabras, el lenguaje de hijo, hija, todo eso, ese lenguaje no puede ser accidental. Pero es un recordatorio que ser parte de la familia de Dios cambiará tu vida. Te va a costar. Familia de Dios, eso quiere decir que tendrás menos tiempo libre que tendrías por tu cuenta propia. ¿Por qué? Porque tienes que compartirlos. Tendrás menos dinero del que tendrías por tu cuenta. ¿Por qué? Porque tienes que compartirlo. Cargarás con las penas y cargarás las cargas adicionales. ¿Por qué? Porque compartimos esos. Compartimos uno con otros, pero la otra cara de la moneda es, tendrás también más alegría, mucho más, te dará mucho más. Ser parte de esa familia, más alegría de la que jamás podrías tener por tu cuenta, más familia de la que jamás te imaginaste. Ser parte de la familia de Dios no cambia tu rutina a fines de semana, sino para venir a la iglesia, sino que reorienta a todo tu lealtad, a todos, todos los días, cada día, en todas partes. Y casi uno de los versículos más impactantes de la Biblia, Hebreos 2, 11, que dice, por eso Él, Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos, hermanos y hermanas. No está avergonzado de eso. No es la sangre de nosotros que nos une, sino la sangre de Él. Jesús, sabiendo exactamente lo ordinario, débiles y frustrantes que podemos ser. No, Él sabe y todavía no se avergüenza de llamarnos familia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Porque sabe hacia dónde esta historia se dirige, sabe lo que logró su muerte en la cruz. Él ve el final desde el principio. Sabe que un día, a través de su Espíritu, realmente perteneceremos a Él. Cada uno de nosotros. Vamos a llamar su nombre. Él está dispuesto a poner, Él está tan seguro de esto que pone su nombre sobre nosotros. Cuando Dios Padre mira, nos mira a su hija. Vamos a concluir con esto. Estudiantes, ya saben, cuando un general de ejército, cuando da órdenes a sus tropas, él se para y toma un micrófono, pero él comanda a las tropas, él da órdenes. Y cuando les dice a ellos, a las tropas, les dice muchas cosas, vayan allá. ¿Saben lo que ellos hacen? Ellos van. O cuando el general dice a las tropas y dice, bueno, vamos a atacar por aquí. ¿Saben lo que hace? Ellos lo hacen exactamente, sin preguntar. Exactamente lo que hace, lo que habla. Pero rara vez, ¿saben alguna cosa de Jesús? Imagínense Jesús como general, diciendo a sus tropas. Es raro que un general va con sus tropas. Al dar Jesús a sus discípulos las horas de marcha, les dice a ellos, y que va con nosotros, porque sabe que Él ha ganado la batalla. Iglesia Willingdon, no somos enviados como huérfanos, sino como hijos amados. Así que, las últimas palabras de Cristo sean las primeras obras de la iglesia. Quiero repetir eso. Que las últimas obras de Cristo sean las primeras obras de... ¿Qué son? Adorar a Jesús. Hacer discípulos para Jesús. Bautizar en el nombre de Jesús. Enseñar a Jesús. Seguir a Jesús. Gran Dios, gran misión, gran familia. Vamos a orar. Así que Jesús, venimos delante de ti y oramos con gran gratitud para aquellos que fueron bautizados hoy. Te damos gracias porque tú todavía vas por delante de nosotros. Estás todavía cambiando vidas, aun cuando nosotros no te vemos, pero tú haces cosas profundas en los corazones del pueblo. Como has hecho en nosotros, lo estás haciendo con otros también. Y vas más allá de ellos. Hazlo hoy para los niños en la guardería, para los niños afuera, que hagas más allá de lo que podamos pensar. Y Jesús, al hacer eso, que tú renuevas nuestra fortaleza, nuestra esperanza, sabiendo que tú estás funcionando todavía como eso. Y para aquellos que no están bautizados por el poder de tu Espíritu, que tú causes a tu pueblo, ser obediente, que no sigan a sus corazones, que te sigan a ti. Y para aquellos que no estamos lejos de ti, que te rechazamos, que tú abras los ojos, que la iglesia, esta cosa que llamamos familia, es tan único que no descansa en nuestra sangre, pero descansa en la suya. Lo que has hecho para nosotros, una obra que no pudimos hacer nosotros, te damos alabanza y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, iglesia, vamos a tener un tiempo de Santa Cena. Lo que quiere decir es que estaba recordando que tenemos un gran Dios que envió a Jesús para derramar su sangre por nosotros, y esa sangre nos une los que invocan su nombre. Esto es lo que debemos recordar. Al pasarme adelante, voy a darles un poco de tiempo para en Santa Cena, pero al moverme ahí, quiero unirme, que preparémonos para este sacrificio, recordar este sacrificio que Jesús hizo para traer a las personas, a los hermanos y los hijos e hijas, que tomó el quebrantamiento de su cuerpo y derramando su sangre. Recuerden, prepárense.